Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
No había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad.
Seguimos entonces hablando de 1492, el Día de la Raza, el mal llamado Día de la Raza, Día de la Diversidad Cultural, que dijimos que tampoco nos gusta, proponemos igual, el Día de la Resistencia a la Conquista, ¿no? Podría ser una buena forma. Se había hablado hace unos años del 11 de octubre como el último Día de Dignidad Americana también, pero bueno, sabemos de qué estamos hablando, hay mucho para aclarar. Todavía venimos hablando hace un rato de las cuestiones jurídicas, las cuestiones morales en torno a la conquista. Una de las cuestiones era los justos títulos, es decir, la justicia que tiene España para poder ocupar América, en lo cual yo creo que hay algo interesante para decir, ¿no? En tanta preocupación jurídica y tanto sometimiento y borramiento de los pueblos originarios, sus costumbres, sus culturas, hay que hacer un reconocimiento del derecho de propiedad original, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta idea de necesitar tanta justificación para la conquista tiene que ver con que en definitiva se sabe que se está haciendo algo notablemente injusto, que es despojar a la gente de lo que tiene, ¿no?
Sí, sí.
Esto es bastante evidente, ¿no?
Sostenedores del derecho de propiedad, por otra parte.
Claro, porque, ¿no?, fíjate que una de las críticas que le hacía, que publica Américo Vespucio en su libro, es que esta gente no tiene solución porque no reconoce el derecho de propiedad hacia los originarios, ¿no? Dicen que uno de los grandes problemas que tenían los americanos es que no tenían noción del derecho de propiedad. Porque realmente no había cultura americana que tuviera el concepto de propiedad privada. Todas, incluso hasta la actualidad, sostienen el derecho de la propiedad comunitaria, ¿no? La propiedad comunitaria y la utilidad social comunitaria, ¿no? No existe la idea del beneficio de la tierra personal, sino que siempre se pensó en algo por el carácter sagrado de la tierra también, ¿no? Como que debía servir a toda la comunidad. Por eso estamos hablando de dos mundos tan absolutamente diferenciados, ¿no?
Ahora, no fueron a enseñar el derecho de propiedad. Porque yo decía, mira, la verdad que como ustedes no saben, hay un derecho de propiedad y esto tendrían que dividirlo entre ustedes. No.
Fue a apropiarse directamente, ¿no? Quizá con la valiosa excepción de los jesuitas, que aplicaron algún derecho comunitario, también alguna idea de propiedad comunitaria, con todo lo que se puede discutir, realmente fue una posibilidad de supervivencia y de mantenimiento de algunos elementos culturales, con cierta aculturación, como se dice, pero por supuesto, pero fue el día y la noche la gente que estaba dentro de las misiones, de la gente que estaba fuera desprotegida, al alcance de los cazadores de esclavos, particularmente en la zona donde estaban enclavadas las misiones, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, el guaraní sobrevive en base también a actitudes como esa.
Y de hecho, se produce una enorme dispersión después de la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda la zona esa va a quedar dispersa, la gente totalmente desorientada en cuanto había que hacer, porque esencialmente huían de lo que venían a ser los cazadores de esclavos, los famosos bandeirantes, ¿no?
Ahora, ¿qué nos enseñaron? Porque así como nos enseñaron, parecía que los jesuitas eran el pasado y liberarse de los jesuitas era el futuro.
Totalmente, bueno, también eso, ¿no? Qué interesante y qué desconocimiento profundo que hay sobre el espíritu jesuita en ese momento, como algo realmente progresivo dentro de lo que era la dinámica tan dramática de la conquista de América, ¿no? La creación de una economía comunal, la idea de una propiedad comunal en cada una de las misiones, ¿no? La explotación de cultivos, con la idea de sustentar todo el proyecto, por ejemplo, la yerba mate, que es le debemos fundamentalmente a los jesuitas, la idea de la yerba mate como explotación comercial, y que hoy tengamos yerba tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Pero bueno, esas son cuestiones excepcionales en medio de un mundo de horror y de dominio que se expandió desde las Antillas hacia el sur, con esta idea de los dioses, ¿no? que sigue todavía vigente, sí. La idea de la no resistencia, que como hemos dicho, no es así de ninguna manera. Hubo una enorme resistencia que prácticamente no cesó entre 1493, a pocos meses de la llegada de Colón, con la primera resistencia de Caunabó y Anacaona en las Antillas, a lo que uno después podría decir que se incorpora a los ejércitos oficiales de los nuevos estados que van empezando a esbozarse en 1810, ¿no? Uh-huh. Inclusive con la conciencia de algunos de nuestros próceres, particularmente podemos pensar en Artigas, ¿no? Sí, esa incorporación tan interesante de los pueblos originarios en la ley de tierras.
Nuestros hermanos los indios, dice
nuestros hermanos los indios, San Martín.
Hablar de alguna manera, ¿no?
El reglamento para los pueblos de las misiones de Belgrano, ¿no? Claro. Son tres personas que piensan en igualdad de condiciones a los pueblos originarios frente a tanta literatura oprobiosa, la idea de la minoridad, todas esas cosas tan horrendas que todavía hoy siguen dando vueltas por ahí, ¿no es cierto?
Ahora, ese es un manejo, porque evidentemente, si los próceres pensaban de esa manera, ¿por qué cuando escribieron la historia la escribieron de otra, ¿no?
Claro, además, no es algo que te lo digan demasiado. O sea, no es algo que te lo digan demasiado, es algo que te lo dejan ahí al pasar. La idea de Artigas de incorporar a la gente, inclusive dándole a un indio la gobernación de Misiones, ¿no? Como sí. Es Andresito, el comandante sí, Andresito, sí. Su hijo adoptivo, que va a gobernar una zona muy extensa que va entre la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, el único caso de un indio gobernador, aplicando los principios artiguistas, ¿no? De reparto de tierras, de gobierno justo, del fin de los sometimientos de las leyes laborales, bueno, toda esa cosa que tan notable que va a ser Andresito Artigas, o Andrés Artigas, como bien me corregían el otro día en Misiones.
Andrés Artigas.
¿Por qué se usa el diminutivo con Andrés Artigas, ¿no? No dicen Josecito de San Martín o Manuelito Belgrano. Es Andrés Artigas, uh-huh. Andrés Bosurarí o Acurarí, depende cómo lo digamos, pero sí. Es Andrés, no es Andresito. Uh-huh. Y qué interesante, porque también ahí ellos me señalaban, fíjate vos cómo se incorpora el diminutivo, ¿no? Sí. A un prócer indio, el primer gobernador que tuvimos dentro de ese contexto de aquella famosa frase de Artigas, que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Que lo define muy bien a aquel extraordinario comandante de los pueblos libres.
Y esta vocación de alguno de presentar como si fuera atraso lo que era justicia, ¿no?
Claro, de la barbarie también, ¿no? Sí, el bárbaro Artigas, el espíritu maléfico de Artigas, como se decía en algún contexto y texto, el orgullo de Vicente Fidel López en la carta a Mitre, hemos enterrado definitivamente a Artigas, ya no se hablará más de él, ¿no? Y todas esas ilusiones que por suerte, bueno, con mucho costo, todavía se habla, pero qué difícil era para esta gente rescatar el pasado originario. Qué difícil le fue a Belgrano proponer en 1816 el rey Inca, ¿no? Idea original de Francisco de Miranda, la idea de que haya un rey Inca, aunque sea simbólicamente, en el sentido de una monarquía parlamentaria, pero reivindicar a los pueblos originarios, ¿no?
Sí, ahora, qué trabajo tan interesante, porque si nosotros vemos cómo sacaron toda la mención de los próceres, uh-huh. Que Belgrano promueve un rey Inca es una cosa inopinada, ¿no?
Absolutamente, pero eres coherente con ese reglamento de los pueblos de las Misiones de diciembre de 1810, que es, según Alberdi en sus bases, uno de los primeros antecedentes constitucionales que tiene la Argentina, donde se habla del fin del castigo corporal, de la igualdad de trato, de las escuelas bilingües. Pensaba una escuela bilingüe, ¿no? Para una persona ilustrada, digamos, porque esto es lo interesante, ¿no? De una persona con la marca de la ilustración, donde lo originario era sinónimo de atraso. Belgrano dice, no, hay que mantener las lenguas y hacer escuelas bilingües. Bueno, ahí donde uno entiende por qué también esta idea del rey Inca, que fue apoyada por Güemes, que fue apoyada por San Martín, reivindicación, que no era cualquiera, sino que era ni más ni menos que el hermano de Túpac Amaru, por otro lado, el rey Inca del que estamos hablando, no era el rey Inca, era un Tupamaro, digamos, en el sentido que se le daba en aquel momento al término, ¿no?
No era una princesa europea que no tenía nada que
claro, ver. Como todos esos que querían traer, el zar, el hijo del zar, ¿no? Todos esos inventos de los Purredones y todos esos muchachos que que quedan como proyectos de país que no fueron, pero no se dice, no se habla lo suficiente ni se compara, ¿no?, con este otro proyecto que sí tenía que ver con nosotros.
Sí, sí.
Decíamos entonces que prácticamente no hay un año que no haya rebeliones en América, rebeliones de caciques, de mujeres muy bravas, muy rebeldes contra el espíritu español, que contrarían absolutamente esa idea de la inmediata sumisión de América al conquistador. Rebeliones de negros, ¿no?, de los estos involuntarios inmigrantes,
sí,
como ocurrió en Colombia, en la República de Palenque, en Palmares, en Brasil, en el siglo XVII, ¿no es cierto?, la República de los Quilombos, los Quilombos, que eran estos famosos, sí, sí, lugares donde se reunían los negros y que luego pasó a ser, uh-huh, una palabra que derivó en prostíbulo.
Cuánto desprecio, ¿no?
Claro. Es un quilombo, efectivamente, claro. Una palabra de origen angoleño, que hablaba de como de unas casas grandes, casas comunitarias, como las que usaban también los guaraníes, las tecoas, ¿no?, que eran casas donde vivía mucha gente al mismo tiempo. Bueno, todo eso pasó en nuestra América, contrariamente a lo que a esta idea que se sigue instalando en torno a cómo tenemos que vivir ese 12 de octubre.
No fue la nuestra una lucha de bárbaros contra seres civilizados. No lo fue. Sencillamente peleábamos por nuestros derechos. Todos los indios diaguitas, abaucanes, malfines, andalgá, yocabil, calchaquíes, luchábamos por el derecho a la tierra de la que éramos dueños. Luchábamos por la dignidad de nuestra comunidad y contra la crueldad con la que nos trataba el invasor. En definitiva, luchábamos por la libertad. Don Juan Chalimín, el bravo cacique, fue nuestro líder y guía. Su sangre es un símbolo para América y la indianidad. Fueron 140 años de luchas, desde que supimos de la muerte de Atahualpa y sufrimos asimismo las torturas y mutilaciones con que nos castigaban los españoles. Nos habían prometido la protección, nada menos que de Dios, y nos daban en realidad la tragedia y la persecución más atroz. La guerra más cruenta tuvo lugar entre los años 1630 y 1643. Finalmente, nuestro bravo Juan Chalimín fue apresado y posteriormente asesinado y descuartizado. Sus miembros fueron enviados para ser expuestos públicamente a distintas ciudades de nuestro territorio, para escarmiento y temor de nuestros hermanos. Pero la cabeza en lo alto de una pica sonreía, los ojos fieros todavía soñaban con un futuro hermoso de libertad.
Creo que tenemos en principio que empezar a trabajar mucho el tema del lenguaje, como decíamos al principio, negarnos a usar el pasado cuando hablamos de las comunidades originarias, negarnos a disminuir su cultura, esta idea de que solo sus prácticas religiosas eran supersticiones, mitos y leyendas. Cuando estamos hablando de religiones, algunas religiones interesantísimas, con un nivel de profundidad, con cosmogonías impresionante, la cosmogonía guaraní, la cosmogonía wichí, es interesantísima, ¿no? O sea, sí, de cómo se generó el mundo, los dioses, la vinculación con la naturaleza, la idea de pedirle permiso al monte para poder cosechar o para poder cazar, ¿no?
Y la influencia en las ciencias también, con el tema de la observación de la lluvia, la sequía,
¿no? Bueno, toda la cuestión de la farmacología indígena, ¿no?, que es tan interesante, que ahora se está como redescubriendo cosas que ellos vienen aplicando hace tanto tiempo, ¿no? La stevia, todo esto que es una novedad para nosotros, ellos la usan como endulzante hace siglos, por ejemplo, ¿no? La quinoa, imagínate, ¿no?, que ahora es la gran novedad. Pero es interesante porque es cuando algún laboratorio o algún científico de alguna universidad dice la quinoa es ellos vienen comiendo quinoa hace 1000 años, ¿no?, más o menos. Era como una de las comidas básicas del Imperio Incaico. Negarnos a hablar de dialectos cuando hablamos de lenguaje, lenguajes complejos, sumamente interesantes, ¿no? Construcciones lingüísticas que son muy interesantes, sus relatos, ¿eh? artesanías en lugar de arte, ¿eh? Esta idea de que los pueblos originarios solamente hacen artesanía, que no tienen un arte propio, ¿no? Claro. Todas estas cuestiones que son de alguna manera una descalificación, y la idea con la que empezamos el programa de hablar del presente también de la conquista, ¿no? De que esto no terminó, que este ninguneo que comenzó en 1492 con sangre, fuego, que tuvo diferentes etapas, que tuvo una conquista del desierto, una conquista del desierto verde, bueno, toda la agresión a los pueblos originarios, las matanzas en diferentes momentos, hoy se continúa con este ninguneo, con esta marginación, con esta quitar los elementos vitales, ¿no? Gente que no tiene cómo vivir, con la sojización. Sí, sí. Misiones me contaban el tema de los pinos, ¿no? Que ahí no crece nada, no hay más de sus productos habituales. La gente no tiene qué comer a partir de las comunidades, a partir de la reforestación que se ha producido en las últimas décadas, ¿no? Todas estas cosas, por supuesto, no aparecen en los medios y es interesante que aquí las contemos, ¿no? En torno a esta fecha que nos parece muy propicia para hablar de esto, y en todo caso, si vamos a decir que es el Día de la Diversidad Cultural, sí, hablemos muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de diversidad cultural, ¿no? Es decir, si esto es tolerancia o es realmente la idea de que estamos aceptando que la gente piense distinto, viva distinto, haya distintas culturas en el mundo. Pero particularmente estamos hablando de América, no estamos hablando de la China, estamos hablando de América. Es un día que tiene que ver con América, ¿no?
Y lo que vos decías, ¿no? Esto se vive hoy, o sea, no es la diversidad cultural en el pasado.
Totalmente, no es un tema terminado, como se quiere hacer ver, de que no hablemos más de este tema, pues ya se acabó, ya están todos muertos, se acabó esa cultura, sino que cotidianamente vamos viendo esto, ¿no? Ahí veían, por ejemplo, una cosa interesante que era el tema de los traductores indígenas en los juicios. Había muchos abogados que hablaban de la dificultad que tienen los pueblos originarios cuando tienen algún proceso judicial, porque les traducen literalmente, y evidentemente entre ratificación y rectificación, que son términos judiciales, y no se le explica a la gente qué quiere decir esto, no por ignorancia, sino porque no conocen el idioma. Entonces tiene que haber traductores conceptuales que le digan qué están firmando cuando firman algo tan diferente que lo puede condenar o liberar como ratificar o rectificar, ¿no? Vos que sos abogado, sí, me entendés, sí, perfectamente. Mirá lo que implica, ¿no? Sí. Bueno, fíjate todo lo que todavía hay para hacer en torno a este tema, y dedicamos este programa a los pueblos originarios que están muy vivos, muy pujantes y luchando por sus derechos a 500 tantos años del comienzo de la barbarie, un 12 de octubre de 1492. Y nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia.
Así íbamos desapareciendo de la faz del continente. Lentamente, nuestros líderes fueron asesinados y la indianidad esclavizada en las minas de oro y plata que eran descubiertas y vaciadas impunemente con el esfuerzo y el dolor de nuestros hermanos. Solamente en Potosí murieron 8 millones de indios por la ambición europea. 8 millones de muertes es demasiado dolor como para olvidar que fueron causadas solamente por una insaciable sed de poder y riqueza. 5 siglos de destrucción sistemática y de obliteración cultural han contribuido a la desaparición de tumbas, centros religiosos, poblados y también a la extinción de las artes. No hay excusa para quienes pudieron desde sus lugares tratar de frenar ese proceso de involución cultural. No hay excusa, porque vastas generaciones hemos crecido en la equivocada creencia que nuestros indios eran seres bárbaros y sin inteligencia alguna. Pero la verdad aflora siempre. Y allí están, para reafirmar su alto valor estético, algunas muestras del arte cerámico, de la escultura en piedra y los tejidos precolombinos que desde el silencio nos golpean con su callada y misteriosa belleza. ¿Qué hubiéramos sido si hubiéramos podido ser en toda nuestra plenitud? Podemos todavía, sin embargo, tratar de reconstruir desde las tinieblas las historias de los pueblos, de los que ni siquiera sus huesos han sido respetados.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Carlos Suboski. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar, yo vería donde debe, y en ese instante la claridad fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería. Florecería en paz.
Historia hay que comenzar.